Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
La palabra cultura, acción de cultivar en su raíz etimológica, ha sido diversamente abordada. Desde una perspectiva amplia, esta noción involucra aquellas producciones simbólicas que manifiestan expresiones identitarias de personas, colectividades, grupos y comunidades. En su libro Cultura e Imperialismo, Edward Said escribe: "La cultura es una especie de teatro en el cual se enfrentan distintas causas políticas e ideológicas. Lejos de constituir un plácido rincón de convivencia armónica, la cultura puede ser un auténtico campo de batalla en el que las causas se expongan a la luz del día y entren en liza unas con otras. Así, la diversidad, la diferencia, es esencial a la cultura. Como ocurre en la construcción y convivencia de las identidades, la cultura también entraña el conflicto. Y yendo un poco más allá, no es posible disociar las causas políticas e ideológicas de las expresiones culturales. A ello se suma una pretendida pureza de las culturas, a lo que Edward Said responde: "La historia de la cultura no es otra que la historia de préstamos culturales. Las culturas no son impermeables. Así como la ciencia occidental tomó cosas de los árabes, ellos las tomaron de los indios y los griegos. La cultura no es nunca cuestión de propiedad, de tomar y prestar con garantías y avales, sino más bien de apropiaciones, experiencias comunes e interdependencias de toda clase entre diferentes culturas. Esta mirada trasciende los límites de la propiedad privada y a la vez de las identidades culturales particulares, abordando su interrelación". Néstor García Canclini, por su parte, señala que la cultura es una producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a reproducir o transformar el sistema social. De igual modo, afirma que, pese al predominio capitalista, la complejidad de la interacción entre sistemas culturales no puede ser reducida a una penetración unidireccional, a la mera destrucción de las culturas autóctonas. En este sentido, resulta interesante aplicar los conceptos de lo emergente, dominante y residual, desarrollados por Raymond Williams, para entender la convivencia de los fenómenos propios de la cultura, sin soslayar su vínculo con la ideología y los conflictos de poder. Bajo un enfoque de derechos, podemos afirmar que el Sistema Internacional de Derechos Humanos garantiza el derecho a la cultura. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 15, reconoce el derecho a toda persona a participar en la vida cultural, debiendo el Estado asegurar el pleno ejercicio de este derecho mediante la toma de acciones necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Igualmente, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de UNESCO destaca, cito: "La pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras". Los derechos culturales son patrimonio y fuente de desarrollo, pero también son vistos como parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como lo define el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A estos instrumentos sumamos la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, también de UNESCO, y la Declaración de Friburgo, a la que el Estado de Chile no ha suscrito. En esta última se definen los conceptos de cultura, identidad cultural y comunidad cultural, apelando a los valores, creencias, saberes, idiomas, modos de vida, tradiciones y artes como expresiones esenciales del humano, de los sentidos que otorga a su existencia. Asimismo, insta al respeto de la identidad y patrimonio cultural de los individuos y colectividades. Los trabajadores de la cultura en Chile también se organizan, exigiendo que este derecho sea integrado en una nueva constitución, además de aumentar el gasto en esta área, tal como lo recomiendan los organismos internacionales competentes a los que nuestro país suscribe. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Muy buenas tardes. Como cada martes, un gusto saludarlos y acompañarlos en esta tarde en que vamos a hablar de cultura, vamos a hablar del derecho a la cultura. Seguramente muchos están apuradísimos tratando, ¿no es cierto?, de llegar al fútbol, pero nosotros nos vamos a abstraer un poco de la locura futbolística para hablar de cultura, aunque sin duda las expresiones deportivas también son parte y forman y juegan un rol, ¿no es cierto?, dentro de la cultura y de la identidad de los pueblos. Me acompaña para hablar del tema de los derechos culturales, derechos a la cultura, Jorge González San Martín, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Cultura de la Región Metropolitana, docente de grado y de posgrado en gestión cultural en la Academia de Humanismo Cristiano y en la Universidad Mayor. Él es parte de lo que es la Coordinadora de Trabajadores por el Derecho a la Cultura, las Artes y el Patrimonio en nuestro país. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
No, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por hacernos esta invitación.
Comentábamos antes de partir que la coordinadora, a esta que yo acabo de mencionar, ya hizo una primera marcha este sábado, ¿no es cierto?, que recién pasó, por el derecho a la cultura. Cuéntanos, ¿qué es lo que demanda concretamente esta coordinadora? ¿Cómo se forma la coordinadora y para pedir qué?
Respecto del origen de la coordinadora, esta nace como una instancia de organización de trabajadores y trabajadoras de la cultura, tanto desde la sociedad civil como del Estado. A pesar de que cualquiera podría pensar que los funcionarios públicos tenemos una situación de privilegio respecto de la situación laboral del conjunto de trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio, experimentamos en general una situación de precariedad. Nosotros como funcionarios públicos, por citar un dato de la causa, en la Región Metropolitana, 12 funcionarios públicos anualmente fiscalizan 3.500 proyectos culturales, lo que significa que cada funcionario al año está supervisando 300 proyectos, lo que significa que al día ese funcionario está cerrando un proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente los funcionarios de cultura hemos tenido muchas dificultades para llevar adelante nuestro trabajo. Y por el otro lado, del resto de trabajadores de la cultura en general, a pesar de tener un alto grado de logro académico, el profesional de la cultura y las artes tiene mucho posgrado, etcétera, es uno de los trabajadores que recibe una remuneración baja, tiene empleo esporádico, muy precario, multiempleo por lo general, o sea, el profesional de la cultura y las artes que trabaja en un elenco, por ejemplo, además de participar en ese elenco, ser director, etcétera, también desarrolla otros trabajos que le permiten aumentar su remuneración. Entonces, es en este contexto en que nos miramos las caras, los diferentes trabajadores de la cultura. Y junto con llegar a esta primera conclusión de que efectivamente nuestra condición laboral presenta un alto grado de vulnerabilidad, observamos que la cultura, en realidad, en nuestro país ocupa un lugar de relegamiento. Por un lado, tenemos una clase política que asigna a la cultura un valor de adorno estético, y por el otro lado, una sociedad civil, una sociedad en general, que a menor posición en la escala social, ¿cierto?, en términos socioeconómicos, tiene una menor participación cultural. Entonces, por un lado tenemos este reconocer nuestra precariedad desde el punto de vista del trabajo, y por el otro lado reconocer también que la cultura y por tanto los derechos culturales en nuestra sociedad tienen un lugar de relegamiento, y frente a eso es que básicamente nos levantamos, ¿cierto? Sacamos una primera declaración sobre el derecho a las culturas, las artes y el patrimonio de los habitantes de Chile, donde señalamos una serie de demandas. La primera demanda tiene relación con el cumplimiento de los diferentes tratados internacionales que Chile ha adscrito en materia de cultura. Precisamente en la introducción se nombraban varios. Y
la Convención de los Derechos Económicos y Sociales, claro. La Convención de Derechos Humanos, las declaraciones de UNESCO.
Sin embargo, demandamos de que el Estado de Chile adscriba la Declaración de Friburgo de Derechos Culturales, que no lo ha hecho. Hoy en día no existe ningún...
No existe ningún tratado donde específicamente se aborde el tema de los derechos culturales.
Claro. Y en nuestra Constitución son solo matices. Entonces, adscribir a este tratado permitiría al Estado de Chile, desde el punto de vista de lo formal, tener una convicción y una disposición distinta para trabajar el tema. Y hay una última dimensión asociada a esta demanda que tiene relación con que en la próxima Constitución de nuestro país la cultura sea un derecho que el Estado garantice y proteja.
Jorge, ¿cómo se puede explicar, pensando en nuestros auditores, que cuando hablamos de cultura hablamos de mucho más que del arte? Porque la gente asocia cultura con la literatura, con las distintas artes, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de tener acceso a eso. Y yo diría que de manera incipiente algunos entienden también que el tema patrimonial, en los últimos años particularmente, el tema patrimonial también formaría parte de la cultura. Pero la cultura es harto más amplia que el arte y el patrimonio. ¿Cómo podríamos explicar qué es finalmente la cultura de un pueblo? Y tal como decía Mariana en la introducción, estoy pensando en la llegada de migrantes, por ejemplo, en la masiva llegada de migrantes, que la cultura no son estáticas.
Así es. Cuando hablamos de cultura y de derechos culturales, hay que pensar que en términos de derechos humanos, los llamados derechos culturales junto a los sociales y económicos vienen a ser considerados una segunda generación de derechos que se levantan con posterioridad al reconocimiento de los derechos civiles y políticos, ¿cierto? En ese contexto, la cultura sería la forma de vida de un pueblo. Y es esta forma de vida la que nos permite participar desde el punto de vista cultural y social de una comunidad o de muchas comunidades. Entonces, comenzar a hablar de este derecho significa efectivamente no solamente considerar su dimensión estética, vale decir, lo asociado a las artes, inclusive el sentido común por lo general asocia arte a bellas artes, siendo que las artes son una diversidad de dominios donde la bella arte es una sola dimensión. Sin embargo, es propio y constitutivo de nuestra cultura, nuestra memoria, nuestra identidad, los idiomas que habitan y que hablan las diferentes comunidades de nuestro pueblo, y desde el punto de vista de una participación cabal en la cultura, el Estado debería garantizar todas estas dimensiones. Y sin embargo, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos? Todas estas diferentes dimensiones, por un lado, han tenido una débil protección desde el punto de vista de las políticas públicas. Fundamentalmente, las políticas públicas en cultura han puesto su foco en temas de consumo cultural, consumo de artes.
Así es.
Básicamente. Y es por eso que en nuestra segunda demanda, y en el contexto de la implementación de una nueva institucionalidad cultural, solicitamos que las comunidades puedan tener una participación vinculante en esta próxima política cultural. Uno de los derechos culturales de la Declaración de Friburgo es participar a través de procedimientos establecidos en el diseño de las políticas públicas que afectan el devenir de un pueblo o una comunidad. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, el diagnóstico que hacemos como coordinadores, que también es una gran dimensión que nos aúna, es que estas diferentes dimensiones están en un lugar de relegamiento cuando hablamos de patrimonio, por ejemplo, y en Chile, primero que todo, en Chile no hay ninguna ley de patrimonio. Nosotros tenemos la ley de monumento del año 20, ah, sí. No sé si 25 o 29, corríjame si estoy equivocado. Y desde ese punto de vista no existe ningún cuerpo legal que por una parte...
Que se refiere al patrimonio en todo el sentido de la palabra. Así estamos hablando de los patrimonios simbólicos, ¿no es cierto? De los patrimonios que no son físicos, que no son tangibles.
Efectivamente, los materiales y los
los materiales y los inmateriales.
La dimensión que se protege es la dimensión material, pero asociado a los monumentos.
Claro, tampoco a todo el patrimonio material.
Sí, y ahí había un trabajo muy importante de las comunidades del patrimonio, y aquí aprovecho de saludar a los compañeros y compañeras de la Asociación Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, que desde hace más o menos una década vienen desarrollando un trabajo no solo de concientización de la propia sociedad, sino que también de la institucionalidad, para paulatinamente ir modificando una concepción monumental que tiene el patrimonio cultural material, y por el otro lado también abrir una discusión respecto de lo que es el patrimonio cultural inmaterial.
¿Te refieres, por ejemplo, a todo lo que ha sido la defensa de algunos sectores o de algunos barrios que se ha impedido, ¿no es cierto?, sí, que arrasen con ellos para instalar torres de edificios o qué sé yo, y la verdad que no son monumentos, para que nuestros auditores entiendan.
Claro.
Hay determinados barrios de casas pequeñitas, incluso hay algunos conjuntos por acá cerca de la Comuna de Providencia de lo que fueron las viejas poblaciones obreras, claro, ¿no es cierto?, donde todavía están estas casas muy características, que no serían monumentos sin duda, pero que son patrimonio físico.
Claro, y que entran, por ejemplo, en la categoría de zona típica.
Así es.
Ahora es con estas categorías con las que las comunidades del patrimonio han tenido que trabajar la protección y la defensa del patrimonio material.
Decías que a propósito de las bellas artes y del acceso de ciertos sectores, voy a plantearlo. Las bellas artes han sido una parte del arte que siempre ha estado ligado a ciertas élites, ¿no es cierto? Y a ciertos sectores de poder económico, normalmente ligado al poder político. Y uno cuando mira ciertas políticas públicas en materia de arte, da la sensación de que se invierte en tratar de promover el acceso a las bellas artes de otros sectores de la población para que puedan ver teatro, para que puedan disfrutar de la música, de la pintura, en fin. Pero pareciera que es eso, no se ve una lógica un poco más amplia de pensar en que la cultura y que el arte abarque muchas otras dimensiones y que todos puedan acceder a ello, que haya una suerte de trasvasije.
Sí, sí, efectivamente, y hay que considerar como una primera dimensión que explica esto, el hecho de que el régimen militar, la dictadura militar, contó con su política cultural del régimen militar, muy desconocida, que tenía tres ejes. El primer eje era el acceso a las artes, las bellas artes. El segundo eje, la identidad nacional única, somos todos chilenos. Y un tercer eje, el financiamiento cultural a través de corporaciones culturales. Y, por ejemplo, hoy en día las iniciativas culturales se siguen financiando a través de corporaciones culturales. Podríamos decir que mantenemos el legado de la dictadura
Así
militar
es.
En términos culturales.
Por lo menos en ese aspecto también.
Respecto del tema identitario, efectivamente... hay aún una resistencia a aceptar la diversidad a propósito de lo que usted señalaba en relación a que paulatinamente nuestro país comienza a recibir una cantidad de comunidades considerables que traen otras tradiciones, otra cultura, otra manera de habitar el mundo, y las bellas artes son el puntal de esta política cultural, y eso se mantiene hasta el día de hoy, si bien ha habido una apertura respecto de experimentar con respecto a otros dominios artísticos y los fondos concursables, lo que han hecho de alguna u otra manera desde el Consejo de la Cultura es asegurar en una medida bastante baja el financiamiento de la creatividad. Señalo esto porque hoy en día uno de cada cinco proyectos culturales que se presentan al Consejo de la Cultura son financiados. A pesar de todo esto, hay aún una concepción instalada en la sociedad. Porque una cosa puede ser una clase política que va cambiando, que se va adecuando, que se plantea nuevas metas, etcétera. Sin embargo, en la sociedad, un pervive esa concepción.
Si persiste todavía en la sociedad, porque cuando uno piensa en que los cambios culturales son procesos lentos, pero que obviamente tienen que tener algún origen, alguien debe empujarlos o promoverlos, o se producen sucesos, ¿no es cierto?,
sí,
históricos que hacen que las cosas cambien, o alguien los empuja, los promueve. ¿Cómo se puede cambiar esta concepción del arte elitista por una concepción distinta de cultura y una concepción distinta de arte que nos permite entender? Primero que, como hablábamos al principio, las culturas no son estáticas.
Así
la
es.
Llegada de inmigrantes, por ejemplo, enriquece nuestra cultura. Seguramente que va a modificar nuestra cultura. No hay que tener terror a que se nos modifique la cultura. Llega cosas de afuera y eso significa que nos van a permear y que nos van a enriquecer. Estamos comiendo mejor, sin duda, y bailando mejor también. Esas son dos aportes notables, encuentro yo. Sino que nosotros también permeamos otras culturas.
Así
con
es.
Nuestras maneras de comportarnos, desde el idioma, los dichos, en fin. Y eso es sano, eso es bueno. Pero mi pregunta va por otro lado. ¿Cómo conjugamos eso, que es este proceso natural que se ha producido a lo largo de la historia en la humanidad, que es que las culturas permean, se entrecruzan, se enriquecen, cambian, con la defensa de este patrimonio o esta identidad que también necesita ser preservada?
Como coordinadora vemos dos dimensiones. La primera es de las políticas públicas. Pero cuando pensamos en políticas públicas no nos estamos solamente refiriendo a las políticas públicas que implementa el Consejo de la Cultura. Porque una mirada cultural es una visión transversal. Entonces uno podría decir, la verdad es que el Ministerio de Obras Públicas no tiene por qué tener una mirada cultural respecto de su quehacer. Por supuesto que la tiene que tener. Cuando el Ministerio de Obras Públicas está interviniendo en territorio, está vinculándose con comunidades, modificando para bien o para mal determinadas formas de vida, memoria e identidad, y desde ese punto de vista nuestras políticas públicas deberían ampliar su mirada y entender que cuando hablamos de políticas públicas culturales, estas pueden ser implementadas por una institucionalidad cultural, por ejemplo, un futuro Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, pero también el Ministerio de Educación, por ejemplo, que tiene un rol fundamental en promover y asegurar el acceso de los chilenos a todos los idiomas que son parte de nuestro patrimonio. Hoy día nosotros como chilenos no podemos decidir eso.
No, pues. Es más, no solo podemos decidir el tener acceso a todas las lenguas y a todos los idiomas que están dentro, sino que incluso aquellas que están aquí presentes, como, y voy a mencionar concretamente el Mapudungún, está restringida.
Así es.
Está restringida, en vez de que todos deberíamos ser al menos bilingües, ¿no?
Sí.
En ese sentido, lamentablemente.
Disculpe, sí. Juanita, y en ese sentido pensamos, y lo señalamos en nuestra declaración, que estas políticas culturales debieran ser de largo plazo. Estamos pensando de generaciones. Nosotros hemos lanzado una cifra que son a 3 generaciones. O sea, estamos hablando de políticas de Estado. Por ejemplo, en el sector forestal, hoy en día se está elaborando la política pública del sector forestal para Chile y es al 2035.
Claro. ¿Y por qué no se está pensando en una política de cultura para el 2035?
¿Qué estamos pensando el día de hoy? Políticas quinquenales, que son políticas que de alguna u otra manera tienen un determinado sesgo de un gobierno u otro, pero que sin embargo tienen una estructura donde es a través de fondos concursables que financiamos la actividad cultural, parte de la actividad cultural. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, deberíamos pensar que nuestras políticas públicas deberían ser políticas públicas de Estado. Y tenemos una gran oportunidad. Ahora vamos a tener, ahora el 13 de octubre se promulga por fin la Presidenta de la República, promulga
la creación del ministerio.
La creación del ministerio, y es desde esta institucionalidad que debería emanar hacia la sociedad esta mirada. Entonces el Ministerio de la Cultura debería estar vinculándose con los otros servicios públicos, fomentando la capacitación de los funcionarios. Inclusive a nosotros nos pasa, o sea, cuando llega una autoridad ancestral de un pueblo originario, nuestros funcionarios públicos tienen escasas competencias para identificar si esa persona es una autoridad o es una persona que no lo es. Y desde ese punto de vista, ya hemos visto experiencia. La consulta indígena que realizó el Ministerio de Desarrollo Social dejó bastante que desear en ese sentido. Hay unas imágenes terribles donde en los primeros parlamentos los funcionarios públicos del MDS no podían responder las consultas o las preguntas de los...
Porque no eran hablantes. Estaba pensando en culturas más allá de las artes. Y pensaba en la muerte de esta inmigrante haitiana, ¿no es cierto?, que dejó su guaguita encargada.
Así es.
Y por salir a buscar a alguien que le había robado, y que finalmente ocurrió la tragedia que todos conocemos. Y yo pensaba en una cultura distinta.
Sí.
Alguien decía, en la cultura haitiana, dejar a tu guaguita al cuidado de alguien, particularmente si es un guardia, ¿no es cierto?, que está uniformado, sí, es la cosa más normal de la tierra.
Porque esa persona es una autoridad.
Lo dejas con una autoridad y lo dejas encargado, ya a nadie se le ocurre pensar siquiera que es abandono. Y sin embargo, mira, quería hacer el punto, porque el no comprender qué es la cultura, que tiene que ver, como decías tú, con estas formas de vivir, con estas formas de comportarnos, con estas formas de relacionarnos, ¿ya? Y a veces los problemas graves que se producen internamente dentro de los países tienen que ver con las culturas de los distintos grupos,
sí,
que hay dentro de un país, ni siquiera de distinta nacionalidad. Estoy hablando de culturas distintas, a veces, que tienen que ver con los estratos socioeconómicos, que tienen que ver con otras cosas. Vamos a seguir hablando de cultura a la vuelta. Quiero que me cuentes un poco con quiénes se han relacionado, si ya han conversado con otros ministerios como para pensar en implementar estas modificaciones culturales a largo plazo. Nosotros nos vamos y volvemos. La pausa bien cortita. Se llama Jorge González el invitado, pero no es el vocalista de Los Prisioneros. Nosotros sí nos vamos con un tema de Los Prisioneros. We Are American Rockers.
Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. Atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rock. Estilos mientras juegan a gringo y aquí se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar
tu sangre joven.
Este es el negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta.
Oui.
Rockers, no somos rockers sudamericanos. Ford sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los coches de verdad. Sin ninguna vergüenza.
Empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía. Palestina por siempre. Una presentación de Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Javiera Carrera Sur, número 30, Comuna de la Reina, a pasos de Avenida Larraín. Domingo, 12 horas. Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
bien, tal como les prometimos, estamos de vuelta. Ya fue con rockero, pero estamos con Jorge González, pero no es el Jorge González de los prisioneros, ya le dijimos, Jorge González, ¿no es cierto?, secretario general de la Asociación de Funcionarios de la Cultura de la Región Metropolitana y docente también de gestión cultural en la Academia de Humanismo Cristiano y en la Universidad Mayor. Pero gracias también a las gestiones de nuestra productora, Mariana Seger, se nos agregó en esta segunda parte otro integrante de esta Coordinadora de Trabajadores por el Derecho a la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Me refiero a Jos Rosa Angelini. No es pariente.
No soy de los Angelini. Aquí somos todos con unos nombres con karmas complicados. Eres no es Jorge González, yo no soy de esos Angelini.
Pero ninguno tiene que ver con los personajes famosos. Exacto. ¿Cierto? Productora, directora, gestora cultural y directora del Frente de Música Nacional,
FMN Chile. Sí.
Codirectora y coordinadora de
Gestoras en Red.
Gestoras en Red. ¿Ya? Sí,
la red de productores.
Y la representante cultura. De Red Cultura Independiente.
Así es.
Estábamos conversando con Jorge a propósito de qué se entiende por cultura, de cómo las culturas van cambiando, de cómo las culturas se van nutriendo de otras culturas, y eso es bueno y es deseable, pero por otro lado, cómo defendemos también y protegemos aquellas cosas que forman parte de nuestros patrimonios culturales. Difícil. Porque por otro lado quien debería propender y proteger esto es el Estado, y pareciera que en el Estado de Chile, nos decía Jorge, no hay una política de Estado en materia cultural, una política a largo plazo que defienda nuestra cultura. Yo te quiero llevar a algo que Jorge mencionó al principio y que no desarrollamos mucho, que tiene que ver con los trabajadores de la cultura. Los trabajadores de la cultura se han agrupado y se han asociado, ¿no es cierto?, en estas coordinadoras. ¿Cuáles son las cosas que ustedes, después de los análisis que han hecho, implementarían para mejorar la situación de la cultura en Chile?
Bueno, primero, también una de las reflexiones nosotras como red de gestoras con la que llevamos más años trabajando también a nivel latinoamericano, una de las falencias que uno nota en el sector cultural es la falta de una asociatividad y de un entramado real de los trabajadores de la cultura y de recién estar reconociéndonos como trabajadores de la cultura, ¿cierto? Generalmente los artistas u otros sectores artísticos desconocían que tenían también derechos laborales y sociales que estaban siendo vulnerados. A partir de ese reconocimiento de como trabajadoras y como trabajadores de la cultura y el arte, también sale la necesidad de nosotros, ya que estamos inmersos en este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal, que no compartimos, pero estamos acá, debemos también tener mejora en la situación laboral, social, previsional, de salud de todos nosotros. Al igual que muchos otros sectores del trabajo, nosotros también estamos en precariedad laboral, en intermitencias de trabajo, en trabajos en negro, no contratos, bajos salarios. Las mujeres, cuando se embarazan, postnatal, prenatal, no existe para las trabajadoras de la cultura, que es un gran tema. ¿Cómo se hace la reinserción laboral de las mujeres luego de ser mamá? No es mi caso, pero el caso de muchas compañeras más, que es algo que se repite. No existe un sistema social que cobije al trabajador de la cultura y las artes y el patrimonio. Entonces, a partir de esa necesidad es donde nos empezamos a articular, porque también con Jorge, que él viene desde los funcionarios públicos del Consejo de la Cultura, nosotros desde el lado independiente, desde la gestión que viene desde otro, pero todos coincidimos en este diagnóstico, ¿cierto? De la precariedad laboral, de estar trabajando por una concursabilidad que es el FONDAR, los fondos de cultura, en donde nuestros proyectos, esta alta competitividad también del sector en tener que luchar por estos fondos que son escasos, las pocas herramientas que muchos sectores culturales, sobre todo lo que siempre nunca se habla de las comunidades comunitarias, de las organizaciones barriales, que no tienen herramientas de gestión, de formulación de proyectos, de estudio, de viabilidad y todo eso, ellos quedan también en un jaque, ¿cierto? Las políticas culturales actualmente chilenas en el Ministerio de Cultura están enfocadas en la economía creativa, en la industria creativa. ¿Qué pasa con el relegamiento de todo el otro sector cultural? Los cultores tradicionales, las artesanas, las trabajadoras, las gestoras, las productoras, todas, que algunas trabajamos en el área de la industria creativa, pero también trabajamos desde otro lado del quehacer cultural. Entonces, a partir como de esos diagnósticos es que uno empieza a repetirse en estas articulaciones de redes de trabajadores de la cultura. Es algo que nosotros hemos evidenciado a nivel latinoamericano con la red de gestoras y productoras de Latinoamérica del año 2014, que nosotros ya venimos dándole vuelta a estos temas y está, yo creo, que un despertar un poco de los trabajadores del sector con sus derechos, ¿ya? Creo que eso ha sido como el cambio de paradigma y de comprender que también el proyecto del otro es complementario al uno. Porque yo creo que una sociedad consumista y competitiva es la que ha hecho que el sector cultural no se cohesione bien y siempre trabaje y luche por su sector. El sindicato de actores juntos, el otro juntos, pero no hay una fuerza como en conjunto de todas las disciplinas artísticas y de todos los sectores.
Rosa, lo que tú me describes y me dices que se han reunido con otras agrupaciones de América Latina, no tiene que ver, y se los pregunto a los dos, no tiene que ver con nuestra condición de países, no les gusta el término subdesarrollados, pero sí en desarrollo o todavía, ¿no es cierto?, bastante distantes de lo que sería un mundo desarrollado, que todavía tiene carencias básicas que no ha solucionado. Pregunto porque en algún minuto podemos pensar que el derecho a la cultura, ¿no es cierto?, el derecho a la cultura, a las artes, al patrimonio, sería casi una exquisitez en un continente donde todavía no están resueltas otras necesidades mucho más urgentes y más básicas. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene que ver con eso el que en nuestro país, que es parte de América Latina, no tenga esa política, o existen experiencias en otro lugar de América Latina donde esto tiene un tratamiento distinto? O en Europa, que ustedes me digan, mira, ahí ya tienen solucionado el problema del hambre, entonces efectivamente hay la posibilidad de desarrollar de otra manera esto.
Bueno, en Latinoamérica es sumamente compleja la situación del sector cultural. De hecho, en otro, no sé, la gente de Bolivia a mí siempre me dice, oye, usted más lo que reclaman por el Fondar, nosotros ni siquiera tenemos eso. Brasil tenía una potencia en cultura, en arte, bueno, en todo ese país es muy rico. Pero también ahora todo lo que tiene que ver con el golpe, se eliminó el Ministerio de Cultura. O sea, han habido golpes importantes de América Latina en donde los trabajadores de la cultura, por eso también esta ansia de juntarnos y de discutir. Yo creo que hay un déficit de la valorización del trabajo cultural en todo el continente. No sabría bien las experiencias de otros países. En otros países, no sé, en Francia, que es como una experiencia que conozco un poquito más, hay más derechos que resguardan a los trabajadores de la cultura, que tienen que ver con su intermitencia, pero acá no existen esos modelos. Entonces,
pero eso te preguntaba, ¿tiene que ver con nuestra situación de precariedad socioeconómica todavía, el que como no tenemos resueltos los problemas más importantes, sí, se considera que estos pueden esperar, digamos?
Sí, yo creo que también tiene algo muy importante que ya viene mucho más de atrás, que tiene que ver con la misma colonización de América Latina, en donde se nos cortaron las raíces, ¿cierto? O sea, eso es como una gran discusión en términos del mismo lenguaje. O sea, estamos hablando español ahora, pero nosotros podríamos estar hablando mapudungú, quechua, inca.
Estábamos
no sé,
hablando justamente otra. Entonces, con Jorge también de que deberíamos al menos ser bilingüe, deberíamos al menos hablar dos idiomas.
Claro, entonces, ya desde que no tengamos una identidad en Chile, tal vez en otros países tienen un poco más, en Bolivia, no sé, un poquito más, pero también está fracturada nuestra esencia cultural. Desde la colonización, después desde la dictadura, y así. Entonces, yo creo que eso también ha sido algo en donde nosotros no nos podemos identificar con nada. Entonces, empiezan a copiar también otros modelos, el de la industria creativa, el del entretenimiento, ciertos modelos que también vienen de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es la gran fractura que tenemos y que recién nos estamos tratando de recomponer. No sé, no soy una estudiosa en sociología, tal vez un sociólogo podría aportar mucho más a esta conversación, pero yo creo importante en lo que tiene que ver con la colonización, el patriarcado, en la crisis de la identidad cultural de los países de América Latina. Y eso yo creo que es algo importante que no debemos no nombrar también en nuestras reflexiones, diagnósticos, sus futuras demandas y políticas en términos de...
Esta fractura de la que habla Rosa, Jorge, que tiene que ver con la llegada, ¿no es cierto?, de la colonización, en el caso de la mayor parte de América Latina, la colonización española, también portuguesa. Uh-huh. ¿Fue la manera en que se hizo? Porque hablábamos y comentábamos al principio de que las culturas, es inevitable, las culturas intercambian, las culturas migran, las culturas influyen una sobre otra. Pretender haber tenido una cultura estática, ¿no es cierto?, pura, en estado, es casi imposible. Y no es bueno tampoco. Pero mi pregunta va a si esa colonización afectó a la cultura de la misma manera en toda América Latina, o hubo algunos que pagamos costos mayores por alguna debilidad que no me queda clara. Digo, cuando pienso yo en México y tengo la sensación de que es una sociedad que, a pesar de, ha logrado preservar, ¿no es cierto?, una cultura identitaria muy muy potente, ya muy fuerte, y claro, y comparado con nosotros no tenemos eso, ¿no? Ya no tenemos desde su música, sus diseños, su arte, sus bailes, ellos han permeado a otros, pero ellos tienen una cosa súper potente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo distinto?
Hay un pasado común, sin lugar a dudas, donde hay una colonización a lo largo de todo el continente que en mayor o menor medida trata de borrar una herencia previa. Sin embargo, como lo demuestra la historia, la cultura española como tal necesariamente debe convivir con pueblos, ¿cierto? Existen países en la región donde la herencia indígena es mucho mayor que en el nuestro. En nuestro caso, como país, es el hecho que marca un antes y un después, es sin lugar a dudas la pacificación de la Araucanía.
La mal llamada pacificación de la Araucanía,
que en realidad no fue una pacificación,
fue una masacre.
Una masacre. Y es este proyecto de borrar al otro el que se va consolidando en nuestro país, y que tiene su punto más álgido en la dictadura militar. La dictadura militar, volvamos a lo que señalábamos delante, plantea dentro de su política cultural una identidad nacional única. Somos todos chilenos y no existen otros pueblos. Eso nos permea hasta el día de hoy.
Por eso nos cuesta tanto recibir a los migrantes, seguramente.
Exacto. Sí. Y pasan cosas como esto que observamos el otro día, que
pero a los migrantes negros, a los, claro, migrantes cholos, no al migrante, no, rubio.
Ah, no, gringo. Evidente. Pero de hecho,
ahí está el clasismo.
De hecho, recordemos,
también.
Recordemos, ¿no es cierto?, Vicente Pérez Rosales nomás y la colonización del sur, que la colonia lo hizo con alemanes, y eso, ¿no?
Exacto.
No, eso, pero eso es historia. Eso te demuestra que esa discriminación viene de antaño.
Exacto.
Ahora, esta manera de ser en el mundo que no es capaz de reconocer una identidad distinta ha tenido resistencia. Y en nuestro país hay mucha resistencia. Los pueblos originarios han llevado adelante una resistencia permanente, que hasta el día de hoy eso es así, nadie puede negarlo. Las culturas comunitarias han desarrollado una resistencia, las comunidades patrimoniales, y es desde toda esta resistencia donde nosotros, de alguna u otra manera, como coordinadora, también nos reconocemos. En nuestra declaración invitamos a las comunidades a seguir resistiendo, y esto que puede parecer un poco cosmético, que es como para rellenar una declaración, tiene relación con hablarle a la sociedad también, y hablarle a esa sociedad que sin financiamiento cultural desarrolla sus iniciativas culturales, promueve la diversidad cultural y trata de hacer un país mejor. Esto que sucedió el otro día con esta ciudadana haitiana, o este caso donde guardias de un centro comercial expulsaron de
a dos
trabajadores
del mall. Trabajadores por de raza negra.
Efectivamente, da cuenta de esta realidad y de esta debilidad en términos de nuestra densidad cultural. Y ahí donde, retomando lo que usted decía sobre el inicio de la conversación, por una parte nosotros vemos que las políticas públicas tienen una importancia, pero la sociedad también, de manera autónoma, tiene que asumir una responsabilidad. No podemos negarnos a eso. Caso contrario, estamos a un paso del fascismo.
¿Qué tipo de políticas podrían implementarse en lo más inmediato como para poder frenar eso que acabas de decir, que suena espantoso, ¿no es cierto? Sí. Y promover justamente esta identidad y esta cultura nacional que acepte que somos diversos?
Sí.
Y que la cultura es siempre el aceptar y el mezclar y el recibir y también dar y entregar.
Bueno, una de las propuestas más fuertes que en todas las organizaciones más o menos tenemos en común tiene que ver con la participación efectiva en las decisiones de los programas, políticas culturales y todo eso. Muchos de nosotros participamos cuando nos invita el Consejo de la Cultura a las mesas temáticas, a la discusión de esto, pero todo esto son procesos consultivos en donde nosotros vamos un poco a perder nuestro tiempo, a dejar plasmado en un papelógrafo, en una mesa temática, nuestras demandas, que representan a muchas personas. O sea, nosotros, como red de gestora, nosotros somos 48 organizaciones, con la coordinadora estamos convocando alrededor de 20. No somos menor voz, pero jamás de todas. Yo fui hasta representante, me designaron alguna vez representante nacional de la Mesa de Educación de la Música, jamás me llamaron para nada. No hay nada reflejado en lo de la política de la música, pequeñas cosas nada más, pero a mí no rango. Entonces nosotros lo que queremos es velar por una participación afectiva de las organizaciones culturales y artísticas que vienen desde la ciudadanía. Nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo con las comunidades, en los territorios, en las escuelas rurales, con la educación artística, con la mediación, formación de audiencia. Ellos implementan un programa, pero no saben lo que está realmente ocurriendo. También hay algo más que nosotros creemos que es algo que serviría mucho, es un seguimiento a al impacto real de los proyectos culturales que
no
están
hay
siendo.
Evaluación.
No existe. Entonces nosotros también estamos porque exista algún monitoreo y alguna supervisión de los proyectos culturales que están siendo beneficiados, de los programas que implementa el Consejo de la Cultura, del impacto real y cómo uno podría modificar eso para que realmente el beneficio sea real para la ciudad. ¿Cierto? Nosotros creemos en la cultura, en la música, en el arte como una herramienta de transformación social, mejoramiento integral de las personas humanas con sus derechos y todo. Entonces necesitamos hacer un seguimiento de ese impacto de esa iniciativa, no un impacto en números, sino en calidad, sino en
evaluación,
cómo.
O sea, uno,
así es, claro, resultados de impacto.
Ustedes comentan algo que uno asume que todo proyecto debe llevar incluida la evaluación respectiva, ¿no es cierto? Pero lamentablemente en muchas situaciones en nuestro país donde hay fondos concursables y donde existe postulación de proyectos, el tema de las evaluaciones, con suerte, cuando se trata de organismos públicos, la DIPRES se evalúa después si se gastó bien o mal,
claro,
la plata.
Claro.
Pero el impacto, la modificación de conductas, etcétera, no se evalúa nunca. ¿Cuál es la próxima acción? Dijeron que habían iniciado la marcha, presentaron la carta. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es la próxima acción que tiene como coordinadora?
Estamos esperando que la Presidenta de la República no responda. Eso es una primera...
¿Y si no le responde cosa? Luego? No.
Bueno, yo puedo hablar como por gestora en red. Uh-huh. Nosotros estamos articulando un movimiento nacional y latinoamericano, entonces nosotros tenemos varias agendas de lobby cultural y activismo en varias ciudades de Chile y de Latinoamérica, creando microencuentros regionales. Ahora se nos viene uno, hicimos uno internacional en Santiago, súper grande, vinieron personas de 9 países, de 10 regiones de Chile. Ahora nos vamos a Coquimbo, nos vamos al litoral central, nos vamos al Maule, y ahí nosotros estamos haciendo el diagnóstico, el catastro, el levantamiento y todo eso para seguir haciendo acciones de lobby. Nosotros ya hemos tenido acercamiento con el Ministerio de la Mujer. Ahora nuestra próxima llegada es, bueno, obviamente que al futuro Ministerio de Cultura, en donde tuvimos un recibimiento frío, tibio, por decir menos, del ministro Tone, que nos preguntó, ¿y por qué mujeres gestoras es importante? ¿Por qué? O sea, y éramos sentadas en la mesa, ella con su, él con sus dos compañeras que trabajan con él, y nosotras dos con Marisol, estábamos ahí, nos miramos y no le quisimos responder para qué perder nuestro tiempo. Claro, entonces hay varias acciones que por lo menos nosotros estamos continuando con nuestra agenda de lobby y activismo, acciones que tienen que ver también de derechos específicos de las mujeres trabajadoras, con la agenda feminista también latinoamericana. Entonces
bueno, veo que tienen bastante, porque los cambios culturales, como decíamos al principio, no son fáciles, y el entender la importancia de la cultura en nuestros países es todavía una tarea mucho mayor. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pasó volando, y les agradecemos.
Un paréntesis. Con nuestra declaración invitamos a las diferentes comunidades a desarrollar diálogos autoconvocados. Ya desarrollamos como coordinadora un primer diálogo autoconvocado con mira a una próxima política pública en cultura de Estado. Entonces nuestro próximo paso va por esa línea. Por eso necesitamos la respuesta de la Presidenta de la República, porque le estamos pidiendo cuenta de los resultados e impacto de la política cultural. Y nosotros como comunidades y las comunidades necesitan estar informados para poder deliberar y llegar a conclusiones.
Bien, muchas gracias. Entonces, Rosa Angelini, Jorge González, coordinadora de Trabajadores por el Derecho a la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a Francisco Bea, a Mariana Segers. Nos encontramos el martes, como cada semana, a esta misma hora.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.